La reunión más importante del año, interrumpida por un ciberataque. Decisiones críticas frenadas por una brecha digital. Con Zscaler, tu empresa sigue en marcha incluso cuando todo falla. Diseñamos resiliencia desde el origen. Conéctate al futuro sin interrupciones. Entra en zscaler.com. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Enseguida vamos a tocar temas que nos deberían interesar más de lo que nos interesan. Ojo, que es el rol de la comunicación en el seno de las empresas. Ya sé que sabéis que la comunicación es importante, pero ¿hasta qué punto lo estáis valorando dentro de vuestra compañía? Nosotros nos vamos a fijar en ello no solo porque vivimos en una era de la comunicación donde todo se comunica, sino el papel fundamental que tiene en la propia estrategia y en la propia gestión de la compañía. Estamos hablando del rol de la comunicación en los órganos de dirección de estas empresas. Ahora, con nuestro primer invitado, vamos a charlar de ello y de mucho más sobre, como digo, cuál es el papel que debe ir adquiriendo la comunicación si todavía no lo ha hecho, no solo como estrategia, sino también como vertebrador de ese ecosistema que es una empresa y que está vivido por personas. Con Miguel Jiménez de Castro, que es director de Relaciones Corporativas y Comunicación de L'Oréal Group para España y Portugal, hablaremos en esta primera parte del programa. Más cosas, nos aproximamos a industrias que quizás es difícil pensar que alguien quiera animarse a emprender en ellas, sobre todo porque existen desde hace mucho. La industria de los relojes. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de IndieWatch, una nueva firma de relojes que se ha lanzado en un mercado competitivo. Le vamos a preguntar cómo se atreven. ¿Cuál es el factor diferencial para meterse en una industria, como decimos, nada fácil? Bueno, pues con Inmaculada Cagliostro, es directora artística y diseñadora de IndieWatch, hablaremos eso, para dar pistas sobre todo inspiradoras a quienes estáis pensando montar un negocio y quizás creáis que es difícil porque estáis en un sector ya inventado. Y luego, ¿quiénes nos van a suceder o quiénes van a suceder a los emprendedores? Pues los jóvenes emprendedores de 16 años. Este es Ismael Maceira, que es fundador de Samira. Es una compañía de base tecnológica aplicada al mundo de la sanidad que, por su propia experiencia como paciente, pues ha puesto en marcha. 16 años tiene. Nos va a contar cómo funciona y, sobre todo, el espíritu emprendedor con el que se desenvuelve. Esto es el After Work, amigos, así que vamos a arrancar ya mismo. Hablamos de comunicación. Recientemente se ha publicado, aquí hablamos mucho de la comunicación, es clave, ¿no?, para las empresas. Nosotros somos comunicación, todos sois comunicación, vuestros empleados son comunicación, ¿no? Y la percepción del público de vuestra empresa es comunicación. Decía antes el estado de la comunicación en España 2025, que es un estudio de DIRCOM, que es la Asociación de Directores de Comunicación, pues que todavía es escaso el rol en la dirección ejecutiva de las compañías de los perfiles de dirección de comunicación. Es cierto que va creciendo, es casi un 60%, un 59% de los directores de comunicación están sentados en los comités de dirección, pero, ojo, menos de un 50%, estamos hablando de un 40%, está reportando directamente al CEO. Es decir, que todavía se sigue viendo la comunicación como algo importante, pero no como algo que creemos crucial en la era de la comunicación. Hablamos de esto y de muchas otras cosas con Miguel Jiménez de Castro, que es director de Relaciones Corporativas y Comunicación de L'Oréal Group para España y Portugal. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy
buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por contar conmigo hoy en After Work.
Oye, yo decía, apelaba al estudio de DIRCOM, que va creciendo, sigue siendo insuficiente, pero bueno, por lo menos ya estamos cerca del 60%, un 59,2% os sentáis en los comités de dirección de las compañías. Pero ha costado llegar a ese 60% y todavía hay que seguir incrementándolo, ¿no?
Total y absolutamente. Yo soy de ese 60% que sí está en el Consejo de Administración, sí reporto a mi CEO directamente. Pero es verdad que hemos ido evolucionando a lo largo de los años, teniendo un mayor peso, siendo capaces de demostrar el valor y el valor añadido y la importancia que tiene la comunicación en negocio, y eso nos ha ido permitiendo ir ganando terreno. pero nos queda todavía mucho por recorrer.
Oye, en este recorrido ya hecho, hemos evolucionado, ¿no? Hemos pasado de que la comunicación dentro de las compañías era las relaciones con la prensa, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Y quizás había una comunicación conocida como comunicación interna, que además dependía de recursos humanos, ¿no?
Correcto.
Y, por fortuna, hemos ido avanzando y evolucionando, ¿no? Hoy, la comunicación en una compañía, y si quieres, basado también en el propio modelo de L'Oréal Group, ¿qué es? ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo se concibe?
Yo te diría que hay una expresión que leí hace poco que me ha gustado mucho como definición de nuestro rol, y es que somos los guardianes de la reputación y los arquitectos de la influencia. En su más amplio sentido, en el sentido de, sí que es verdad que antes se consideraba comunicación bien solamente por pequeñas audiencias, más nicho, oye, pues comunicación externa, medios de comunicación, comunicación interna, empleados. Pero nos hemos dado cuenta, yo creo que como función y como sociedad, de que la comunicación, tú lo decías en la entrada, comunicamos todos y a todos. Y es verdad que las compañías ahora tenemos la necesidad, la obligación, la responsabilidad de comunicarnos con todos nuestros grupos de interés, desde nuestros empleados, que son nuestros embajadores más importantes, hasta nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestras autoridades, nuestros medios de comunicación. Y tenemos que de alguna manera, comunicación se ha convertido en aquella función que articula el propósito, que tangibiliza el propósito de la compañía y conecta lo que es negocio con las personas. Con las personas que al final viven ese propósito o compran tu producto por el propósito por el que los produces o los creas o los servicios que das.
Mm. Pero entiendo que eso ha costado que en la alta dirección entiendan pues el propósito, la reputación como un activo fundamental dentro del negocio, ¿no? Antes estaba fuera de negocio y ahora está dentro. Ha ido costando, ¿no? Que se haya, como decimos, no solo incorporado esos comités de dirección, sino que entiendan que la reputación es casi tan importante como tener una buena cuenta saneada.
Bueno, es que es parte de las cuentas anuales. De hecho, es la gestión de intangibles, la marca, el logo, la reputación de la compañía está reflejada en las cuentas anuales de una compañía. Marcas como L'Oréal o otras grandes marcas, Coca-Cola, Nike, grandes iconos, gran parte de sus activos intangibles o del valor de la compañía es el valor de su marca, el valor de su reputación. Sin duda tenemos que estar en comité de dirección, o sea, la protección de ese intangible es vital para que funcione el negocio. ¿Cuántas veces no hemos visto empresas, y podemos mencionar muchos casos, en los que por un problema de reputación ha tenido un impacto en el valor de su acción, en boicots a sus productos, o incluso que llega a desaparecer? Uh-huh. Por un problema reputacional, no por un tema de que no produzcan o no tengan activos, no, tema reputacional.
Oye, Miguel, y en un escenario en el que, como decíamos, todo comunica, todos comunican y todos pueden hablar de ti, antes no hablaban tanto de ti, o si lo hablaban se quedaban en pequeños foros, pero hoy cualquiera puede hablar de uno y puede, no necesariamente generarte un problema reputacional, pero sí ponerte en el foco cuando antes no se te ponía, ¿no? Entonces, entiendo que hoy la gestión de la comunicación no solo es transversal, no solo es multidispositivo, no solo es 360 grados, sino que es muchísimo más compleja, donde no solo hay que atender aspectos de negocios, sino también otro tipo de aspectos que lo hacen que, en fin, tengáis que tener muchísimos recursos, muchísimas herramientas, muchísimo patrocinio por parte de esa dirección, ¿no?
Sin duda, hay que estar muy conectado con... O sea, la comunicación no solamente es negocio, es también cultura de compañía, es valores. Al final, la reputación, esos valores, es lo que atrae talento, es lo que al final tangibiliza ese propósito del que hablábamos, porque la gente ya no compra un producto solamente porque sea bueno, sino porque se alinea con sus valores, se alinea con por qué lo haces y cómo lo haces. Sostenibilidad, diversidad e inclusión, son temas también que son relevantes para el propio negocio. Sí que es verdad que la comunicación sea complejizada de alguna manera por la multiplicidad de dispositivos, la multiplicidad de actores, pero al mismo tiempo seguimos teniendo los básicos o seguimos teniendo los orígenes, que es contar historias, que es poner en valor el story doing y el storytelling de la compañía, conectar con esas personas. Sí, el trabajo sigue siendo el mismo.
Has dicho contar historias, ¿no? Y eso es una de las cosas que mucha gente se pregunta y a veces que quizás le lleva a la confusión. Oye, ¿hay que comunicar? ¿Qué tenemos que comunicar? ¿A quién lo comunicamos? ¿Cuánto comunicamos? ¿Cuáles son esas estrategias de comunicación? Porque si de repente han oído en una radio que decía un periodista, oye, si tú no comunicas, alguien va a comunicar por ti. Ya me he puesto nervioso. Entonces, claro, tenemos que, entiendo que tener un poco de, primero, calma y tener una muy buena estrategia, ¿no? Sobre el qué, cómo, cuándo, a quién.
¿Por qué?
¿Por qué?
Sí, sí, no, totalmente. Hay una palabra que yo creo que resume un poco todo, que es propósito. sea, tú al final, cuando trabajas en comunicación, tienes que definir muy bien el qué quieres contar, tú bien lo decías, a quién, qué tipo de canales consume, qué es lo que le interesa, porque al final no se trata de vomitar comunicación, mensajes,
eso es.
Se trata de aportar valor. Y tienes que conocer muy bien a quién te estás dirigiendo, qué es relevante para esa audiencia, y en función de qué es relevante para su audiencia, qué le interesa, qué canales consume, qué tipo de lenguaje habla, cómo consume esa información. Tienes que seleccionar muy bien de toda la información, de toda la comunicación que tú tienes dentro de la casa, qué es importante para ellos. Y utilizar las millones de herramientas que tenemos a día de hoy, gracias a Dios tenemos muchas más herramientas de las que tenemos hace 20, 30 años con las redes sociales, más allá de que se haya complejizado de que todo el mundo comunica ser un problema, para mí es una oportunidad. Es una oportunidad de que otros hablen de ti también. Positiva y negativamente. También es escuchar qué no estás haciendo bien, aprender, cambiar tu estrategia. Pero yo creo que es fundamental que toda la comunicación tenga un propósito. ¿Por qué me quiero comunicar contigo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te quiero contar? ¿Qué es lo que a ti te interesa? Tiene que ser esa bidireccionalidad, que ahora sí es mucho más tangible, esa conversación, más allá de compañías vomitando información como si fuera algo... Sin escuchar,
un chorreo. Fíjate que en la dirección en la que nos dirigimos a la sociedad, hay también un área que también se ha vuelto fundamental, especialmente en países como España, donde hay pues muchos sectores, ya no solo que estén regulados, sino que forman parte de el debate público, ¿no? Yo me refiero al escenario de los asuntos públicos, ¿no? Que está como dentro también de la necesaria comunicación, relaciones institucionales, corporativas, que al final también son responsabilidad de los profesionales, en este caso como tú, ¿no?
Sí, además es una tendencia que estamos viendo en muchas compañías, que hemos pasado de tener la función de comunicación y la función de asuntos públicos o relaciones institucionales separadas. La tendencia es a unificar ambas, lo que ahora llamamos asuntos corporativos, corporate affairs, porque al final es verdad que los políticos, las autoridades, los decision makers, una audiencia más dentro del universo de audiencias con las que trabajamos desde un área de comunicación. Lo que cambia es la temática, la forma de comunicarnos con ellos, los mensajes, pero al final es, tienes empleados, como hablamos antes, tienes medios de comunicación, tienes consumidores, ahora tienes autoridades, legisladores, políticos, universidades, proveedores. O sea, al final tenemos un universo de audiencias a los que tenemos que adaptarnos para cada uno de ellos, como hablamos antes, arquitectos de la influencia, influenciarles, compartir con ellos la información que necesitan, que les aporta valor, de la manera que ellos la consumen y que para ellos es relevante. De ahí que sea tan importante el modular, no es lo mismo cómo te comunicas con un consumidor que cómo te comunicas, ni siquiera temática, con un legislador, por ejemplo, o con una autoridad.
Miguel, hablemos de ese embajador de marca no oficial que es todos y cada uno de los trabajadores de una compañía que en el momento en el que...
Son muy oficiales. ¿Cómo que no oficiales? Son muy
oficiales.
No digo
que no les han nombrado como tal.
Desde el día que se contrata un empleado es potencialmente un embajador.
Entiendo, tú llevas muchos años en el sector de la comunicación corporativa. Entiendo que ese rol, ¿no?, de embajador de marca ha ido evolucionando, que al principio uno no sentía que era embajador de marca, hoy es consciente de la responsabilidad que tiene en esa estructura de la comunicación de la compañía.
No siempre. O sea, creo que además ahí el área de comunicación cumplimos un rol muy importante en educar y en formar. O sea, es un activo nuestros empleados. En el caso de L'Oréal, por ejemplo, somos 3.000 empleados, casi 3.000 empleados en España.
3.000 embajadores.
3.000 embajadores. Son 3.000 personas en el que si se identifican con la cultura, con nuestros valores, van a tangibilizar nuestro propósito, van a amplificar nuestro propósito y nuestra reputación. Nuestro trabajo es educarles, formarles, avisarles para que, si quieren, de forma voluntaria, lo hagan de una manera que les beneficie a ellos y que posicione a la compañía. Porque comunicar, como todo, tiene sus oportunidades y tiene sus riesgos. Sus riesgos también para ellos, porque al final es verdad que cuando comunicamos con esos embajadores estamos, para mí, consiguiendo dos grandes beneficios. Uno es el posicionamiento de marca personal de ellos, porque se posicionan como líderes de opinión, como grandes embajadores, y al mismo tiempo están ayudando a la compañía. Si ellos viven y la compañía hace su trabajo, que es generar ese sentimiento de orgullo, de pertenencia, de que el empleado viva el propósito de la compañía, los valores de la compañía en primera persona, se cuenta de una manera muy auténtica y muy natural. Eso al final, ¿en qué termina beneficiando a la compañía? Lo que hablamos antes, reputación, atracción de talento, retención de talento, que también
sí,
es importante.
Especialmente, sí. De todas formas, para lograr esa plena integración de la comunicación en estos roles de dirección, al final tienes que convivir con otros roles igualmente importantes, no digo yo que no. Hemos hablado antes de recursos humanos, por supuesto, la dirección financiera. Estamos también hablando de marketing, ¿no? Muchas veces ha sido un espacio de convivencia, quizás no siempre bien avenido, ¿no? Con el mundo de la comunicación, ¿no? Hoy estos estas áreas siguen teniendo mayor proyección frente al CEO que la comunicación, ¿o están ya asumiendo el rol que debe tener la comunicación?
Yo creo que depende mucho del sector, depende mucho de la compañía y te diría que depende sobre todo mucho de las personas. Yo paso por diferentes compañías donde sí, hay una complementariedad y es innegable entre marketing y comunicación. Como tú decías, a veces mejor avenidos, a veces menos. Muchas veces es por personas, por quienes dirigen los departamentos. También por la naturaleza de la compañía, a qué se dedica esa compañía. Yo te puedo decir en el caso de L'Oréal, que es lo que estoy viendo a día de hoy, Kim Dirks, que es nuestra CDMO, es una de mis mejores partners in crime. La quiero, la adoro, aprendo todos los días de ella, nos complementamos increíblemente bien, pero porque los dos somos muy conscientes de qué podemos aportar, de dónde aportamos valor. Y nos pedimos ayuda. Nos pedimos ayuda de cómo podemos posicionarnos mejor, dónde hay riesgos, temas de comunicación de crisis, sobre todo además en compañías B2C o cuando tienes una exposición al público en general tan amplia, sí. Marketing y comunicación tienen que trabajar de la mano. O sea, al final, cuando tú comunicas producto, estás también comunicando y te estás comunicando valores, estás comunicando cultura, estás comunicando, en nuestros casos, pues, nuestros valores de excelencia, de sostenibilidad, de... Y eso se tiene que transmitir desde la publicidad, el advertising, hasta la comunicación que hacemos oficial corporativa en una nota de prensa, hasta cuando preparamos mensajes para nuestros portavoces, para una entrevista o una mesa redonda.
Oye, Miguel, has hablado de un concepto interesantísimo que tiene que ver también un poco con una casi pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que era un poco con respecto al futuro de la comunicación, ¿no? Los grandes desafíos que hay, de los que ahora vamos a hablar, ¿no? De IA, etcétera, etcétera. Pero has hablado de comunicación de crisis, ¿no? Donde quizás antes una compañía, pues sí, podía tener de vez en cuando una crisis y hoy la susceptibilidad para tener una crisis es muchísimo mayor, ¿no? Y esto yo creo que se tiene que meter como una parte, como un manual de estrategia en las áreas de comunicación, porque nunca sabes cuándo de repente te pone una crisis. Hoy más que nunca.
Sí, sí. Sabes qué crisis vas a tener. Lo que no sabes es ni dónde, ni cuándo, ni cuándo. Pero sí, sí. Crisis tienen todas las compañías. Yo creo que también hay que poner más... O sea, en un mundo en el que es tan dinámico, en el que las crisis surgen de todos lados, escalan muy rápido. Es verdad que desescalan muy rápido también. Hemos cambiado un poco el ciclo. Antes eran 24 horas, acuérdate, hasta que llegaba al medio, escalaba, nos tiramos 3 meses hablando de lo mismo. Ahora siempre sucede algo que a los 5 o 10 minutos te lo tapa.
Sube y baja.
Pero sí que es verdad que es fundamental que las compañías tengan sus procesos, tengan muy bien definidos los procesos de gestión de crisis, que tengan muy bien definido qué es una crisis y qué no lo es.
Sí, exactamente. Dicen, ¡ay, crisis! Momento, momento.
Sí, sí. O sea, momento. Tienes que tener siempre en los departamentos de comunicación expertos que sepan poner tempo, sentido común, mente fría y una capacidad analítica de qué realmente es una crisis y qué es un issue o qué es un potencial. Lo cual no quiere decir que muchas veces cosas que empiezan siendo un issue acabas terminan escalando y siendo una crisis y hay que ver diferentes escenarios. Pero sí, 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 o sea, es una parte fundamental de la función de comunicación, de anticipar esas crisis, de saber gestionarlas para desescalarlas y cuando se puede convertir esas crisis en oportunidades.
Te has dicho una cosa, nosotros tenemos cierta sensibilidad por el programa de ciberseguridad que tenemos los lunes, donde hay una de las herramientas, ¿no? Que es inteligencia de amenazas, threat intelligence, ¿no? Pues esto también es anticipar las crisis, ¿no? Para tratar de, oye, mitigarlas si es que se producen. ¿Por qué? Pues porque vivimos en tiempos, tú lo has dicho, muy complejos, donde todo es muy rápido, donde hay muchas herramientas y donde todo el mundo comunica y que va dibujando, pues eso, un escenario en el que es lo que te pregunto, Miguel, ¿cómo va a ser la comunicación o en qué escenario se va a manejar la comunicación en los próximos años? Estamos hablando de IA, estamos hablando de esa susceptibilidad, esa rapidez, esa viralidad, esa conexión con las personas. Propósitos son muchos desafíos al mismo tiempo.
Sí,
¿eh?
Sin duda. Es un futuro retador, yo creo que muy bonito, lleno de oportunidades. Yo creo que la comunicación cada vez va a ser más humana. Fíjate lo que te digo. Es verdad que tenemos la tremenda ventaja de vivir ahora el boom de la inteligencia artificial. Yo que de mi anterior vida vengo de empresa tecnológica, mucha inteligencia artificial a la que se le ha tenido mucho miedo y se le sigue teniendo mucho miedo, creo que es una herramienta que nos puede empoderar y nos puede hacer incrementar nuestra productividad bien utilizada, con ética, con una buena gobernanza. Creo que puede ser algo que nos puede ayudar mucho en comunicación, pero sin duda es una tecnología que tiene sus riesgos si no se utiliza bien. Creo que el reto para mí es volver a algunos básicos, me explico. Creo que
A ver, tomad nota, papel y boli.
Casi. Pero sí que es verdad, por ejemplo, el pensamiento crítico. O sea, creo que nos falta, el futuro de la comunicación es hacer mucha más educación, de volver a tener un pensamiento crítico. Estamos en un mundo en el que hay sobreinformación.
Ajá.
Y muchas veces discernir qué es real, qué no es real, qué es información buena, qué no lo es, a través de la tecnología, o sea, por la tecnología o a través de la tecnología, por el tiempo que tenemos, cada vez es más difícil. Quizás somos la generación con mayor acceso a información y peor informada.
Uh-huh.
Y creo que la labor de comunicación desde las empresas, los medios de comunicación, tenemos esa obligación, esa responsabilidad de volver a esos básicos de informar y educar a la gente para que pueda tomar sus decisiones de la mejor manera informada. Y aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología, creo que es fundamental. Volver a atraer la atención y la educación, esos valores de estar bien informado otra vez a la sociedad, a la gente joven. Creo que es otro de los grandes retos, cómo conectar y cómo captar la atención. O sea, ahora hablamos...
Es un desafío, la gente joven, macho.
Sí, pero vamos, vivimos en la generación de... Yo digo, quizás no sea muy... La generación de Amazon, la generación de Tinder, de que la atención que captamos es 10 segundos y hacemos scroll para ver el siguiente titular y es muy difícil captar la atención de la gente y que realmente inviertan tiempo en aprender algo nuevo. Y creo que ese es el reto que tenemos, el saber conectar con las diferentes audiencias a través de los nuevos canales que son cada vez más dinámicos, en una sociedad que cada vez va más rápido, cada vez es más dinámica, y ser capaces de generar ese interés para que la persona invierta más tiempo en aprender o en leer o en escuchar lo que tú quieres contarle.
¿Qué es lo que hace que un CEO que un 40% de los CEOs no tengan, bueno, de los CEOs, de los directores de comunicación, no tengan esa comunicación directa con el CEO? ¿Porque el CEO no tiene sensibilidad hacia la comunicación? ¿Porque cree que la comunicación es peligrosa? Porque todavía yo creo que hay algunas compañías que piensan que la comunicación tiene riesgos, ¿no? Y por eso la moderan tanto.
No hay un único factor seguro. O sea, yo creo que depende mucho de las industrias. Hay industrias donde la comunicación es más relevante porque contribuye de una manera más directa a negocio y entonces se le da más importancia. Hay sectores en los que no, entonces se le da menos. Hay sectores más conservadores o más tradicionales donde la comunicación no ha sido tan relevante. Sectores que son más dinámicos, donde la comunicación se ha visto que es fundamental para generar ese sentimiento de orgullo, para atraer talento, para generar negocio. Y luego sigo diciendo lo mismo siempre, que muchas veces va de personas. Hay CEOs o hay ya no solamente CEOs, directivos, que entienden la importancia de la comunicación y le dan importancia y apuestan por ello y crean estructura, invierten. Y personas que no le gusta comunicar, que a lo mejor son más tímidos o no le ven tanto valor y entonces no apuestan por ello. Entonces yo creo que también hay un concepto mucho, o sea, hay un factor mucho de personas. También es de a quién tengas como director de comunicación. Al final, para mí, el director de comunicación es el asesor o la persona debería ser una de las personas de mayor confianza del CEO. Precisamente porque como no tenemos esa responsabilidad en pérdidas y ganancias, podemos, y tenemos esa visión tan holística, tan transversal de la compañía, podemos aconsejar con conocimiento de causa de diferentes ámbitos y ser ese asesor, pero al final es un puesto de confianza. No solamente es un puesto técnico, que lo es, pero también es un puesto en el que la confianza que tenga tu CEO en su director de comunicación marca mucho la diferencia.
Bueno, pues nosotros vamos a insistir siempre, ¿no?, en el factor diferencial de la comunicación en el seno de las compañías, sean más grandes o más pequeñas. Yo creo que nuestro invitado nos ha dado muy buenas pinceladas, porque no solo influye el hecho de que vivamos en la era de la comunicación, sino también el propio sector, los propios objetivos. Pero yo creo que independientemente del tamaño, independientemente de esos sectores o de esos propósitos, que los hay, la comunicación siempre, siempre, siempre va a ser un sumatorio y no va a restar ni mucho menos. Y como también hemos dicho hoy, comunica no solo la marca, no solo ese propósito, sino también quienes forman parte de las compañías. Por lo tanto, tenerla con valor fundamental. Así que rodeados de buenos comunicadores o expertos en comunicación, que es de lo que se trata, que estoy seguro que nos van a ayudar. Nosotros lo hemos hecho hoy con la ayuda de Miguel Jiménez de Castro, que es director de Relaciones Corporativas y Comunicación de L'Oréal Group para España y Portugal, al que esperamos ver nuevamente por este programa. Gracias, Miguel. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta muy pronto.
Hasta pronto.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know.
Bueno, vamos a adentrarnos en una industria apasionante. Hay mucha pasión, ¿eh? Yo no la tengo, tengo que decirlo, pero conozco gente que la tiene. Y como es una industria apasionante y que mueve pasiones, pues muchos podrían entender que hay cierta lógica de crear una marca nueva. Ahora, complejo no debe ser, ¿eh? O sea, fácil no debe ser, debe ser muy complejo. Estamos hablando del sector relojero, ¿sí? Sacar una nueva firma, una nueva marca de relojes, pues no debe ser fácil. Bueno, pues esto es lo que han hecho desde Indie Watch. Y de ello vamos a hablar pues con una de las creadoras y diseñadoras de los relojes, que son, yo creo, que los que al final determinan esa pasión o esa emoción de llevarlo en la muñeca. Inmaculada Cagliostro es directora artística y diseñadora de Indie Watch. Inmaculada, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, Inmaculada. Oye,
igualmente.
¿Cómo uno se atreve a lanzar una marca de relojes en una era donde el reloj se inventó hace mucho tiempo y donde hay una clara competencia en no solo en países, sino también en modelos, en estilos? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues mira, tal como tú dices y tal, esto nace de una pasión. Evidentemente no es un tema de apostas, hemos encontrado un nicho de mercado y vamos a hacer mucho dinero. O sea, el tema funciona básicamente por lo que tú dices, que es una pasión, y lleva detrás pues mucho tiempo de ilusión y de ganas y de hacer un proyecto pues que sea duro y diferente. Que por cierto, pasión y tal que no existe, pues bueno, esperemos que todavía los nuestros, si no, cuando los veas ya te iniciará también la pasión.
Ya iniciaremos la pasión. Inmaculada, tenemos un poco de algún problema con la comunicación, porque se te oye entrecortada. No sé si puedes moverte un poco del sitio donde te encuentres y recuperamos un poquito que no haya esos microcortes que nos impiden preguntarte pues sobre cuál es el estilo diferencial, ¿no? Porque como quien diría, no me tomes a mal la pregunta, ¿no? Pero al final la hora es la misma para todos, ¿no? Entonces, cuando uno mira un reloj, ¿cuáles son los aspectos diferenciales que uno tiene que ver para que hoy decida llevar uno y mañana decida llevar un Indie Watch?
No, mira, partimos ya de una base diferencial, es decir, hoy por hoy los relojes ya no son para mirar la hora, al menos la idea que llevamos nosotros en este sentido es esta, es un complemento, es una joya, es algo que te ayuda, te acompaña en tu look diario, tú cuando te vistes por la mañana, pues tienes una imagen y quieres representar algo de ti, una personalidad, y esta es parte del reloj, el relojita, pues como para las mujeres una pulsera, un collar, un anillo, pues para los hombres también, que no tenéis tantos complementos, pues el reloj es uno de ellos. Esta es un poco la idea para dónde vamos, ¿eh? Porque para dar la hora, evidentemente, pues ya te digo, no, ya no tiene esa utilidad que tenía antes.
Oye, ¿y cuándo se produce ese cambio de percepción en que el reloj efectivamente pues será un elemento pues funcional a ser un elemento estético, diferenciador, marca personal de uno? ¿De acuerdo? ¿Cuándo se produce ese cambio? Fíjate.
Hombre, yo creo que es cuando nace el móvil. Cuando nace los móviles y tal, el reloj ya deja poco a poco ese punto que tenía de referencia para dar la hora a las personas. Y hoy ya todo el mundo pues usa el móvil, y si no usa el móvil, la hora la ves en cualquier sitio. O sea, no es un tema fundamental. Y entonces por eso ahí es poco a poco cuando ha ido creciendo el móvil en ese espacio, y el reloj pues ya no sirve para dar la hora. En principio, o sea, todavía hay gente, evidentemente, que les gusta ver la hora en su reloj, pero poco a poco esto va desapareciendo y pasa a ser esto. Yo creo que es la idea con la que estamos trabajando y tal, y aparte ampliar un poco el sector, que no solamente sea para apasionados de los relojes, de su mecánica, de su industria, sino que también para gente, pues como tú has dicho, dice, yo no tengo pasión, pero gente digo, ostras, y diga, pues caray, es un complemento chulísimo y tal, para esta noche pues me voy a poner este reloj que combina perfectamente con el outfit que voy a llevar. Es un poco, esta es la idea.
Oye, Inmaculada, el público apasionado por los relojes, algunos lo situarían en una determinada franja de edad, ¿no? No me la voy a inventar, de 30 a 50.
Sí, aunque hay gente joven también, o sea, gente joven, pero menos de 30.
Sí, sí.
Pero sí, esa es la franja prácticamente, tal, de 30 a 50, sí, es la habitual.
Y
el grande.
Y yo te iba a preguntar una cosa, porque cuando uno navega un poco por Indie Watch y, y ve, pues, por ejemplo, los diferentes tipos de relojes que hay, ¿no? Te las distingue por características luminiscente, titanio, skeleton, o también por el propio estilo de vida, ¿no? Minimalista, sport, casual. Yo creo que eso está bien definido, pero detrás de todo esto hay, yo creo que una idea artística, ¿no? Que es la que se te ha ocurrido, ¿no? Detrás de un reloj sport de titanio, ¿dónde está el arte que tú imprimes ahí, Inmaculada?
Como es el arte, está primero en una investigación sobre una idea principal que tú puedas tener. Y a partir de ahí, pues buscar referentes antiguos. Básicamente me gusta mucho inspirarme en el mundo vintage. Y relojes o piezas de los años 50 originarios, y aparte de ahí pues algo lo combinas pues con nuestro espíritu creativo de aquí de la península, ¿no? Pues por ejemplo, pues puede ser el Mediterráneo, ¿no? Y dices, ostras, pues voy a trabajar y tal sobre el Mediterráneo, y esas combinaciones y tal, pues al final pues las vas trabajando y haces un elemento único y diferencial, que es un poco la marca que intentamos traspasar.
Inmaculada, voy a hacer otra pregunta que también igual piensas que no es conveniente, pero muchas veces cuando alguien habla de los relojes como complemento, también habla de los relojes como joya, y las joyas son caras.
Sí.
Y los relojes son caros, ¿no? El papel que juega el precio en la pasión del reloj es importante, no lo es tanto. Dices que hay de todo tipo, seguro, hombre, ojalá,
claro,
pero ¿cuál es el factor
es
precio
poco,
aquí?
Claro, a ver, es un poco como todo, el precio es secundario, aquí al menos en nuestra, o lo que intentamos plasmar y tal, es que te enamores del reloj. Cuando tú te enamoras del reloj y tal, el precio, pues pasa a ser un poco secundario. No estamos hablando de una gama altísima. Oye, no, es que este reloj vale 50.000, o vale 30.000, o vale 8.000. No, no estamos hablando de esta gama, que es otra gama de reloj y tal, como te dices, joya y tal, pues preciosa, que la gente la guarda en casa, y dices, ostras, si tengo aquí una inversión. No, en este caso y tal, estamos hablando de una gama y tal, pues que va desde los 300, 800, como mucho, o incluso 1.000. Entonces, pues ahí el precio es muy relativo, porque si tú te enamoras del reloj, dices, ostras, pues que vale 500, pues tú te has gastado 1.000 euros en un móvil y todo el mundo se los gasta.
Sí, sí, sí. Oye, pues te voy a hacer una última pregunta, y es que yo no soy un apasionado de los relojes, pero sí lo soy de las gafas. Y entonces hay quien puede decirme que por qué tengo tantas gafas. Gafas de ver, gafas de óptica, ¿no? Entonces yo me las cambio con relativo cierto tiempo. No es que me las cambie, pero... Sí, exactamente. Entonces, ¿un reloj? ¿Cuántos relojes puedo tener?
Pues los que quieras, lo mismo que tú de gafas, igual. Pero, por ejemplo, hay una gama que tenemos que se llama Fermat, que es muy chula, que es muy colorida, y estamos planteando, pues por ejemplo, cada uno de los colores que tienes es para un día de la semana. Entonces, pues, por ejemplo, pues va combinado con la camisa que llevas, con la americana, con los pantalones, los zapatos. Lo mismo que tú que las gafas, es exactamente lo mismo. Sí, sí, es ese tipo de pasión, porque va con tu personalidad, y tú lo que quieres es, cuando te vistes, reflejar un poco quién eres y qué personalidad tienes. Y ese es el complemento ideal.
Pues yo tengo que decir que son muy bonitos los Indie Watch. Los estoy viendo aquí.
Gracias.
Sí, lo son de verdad, ¿eh? Y yo te aseguro que si tuviese la memoria de ponerme todos los días un reloj, te aseguro que más de uno de ellos me pondría. Estoy seguro de que hay alguno que se ajustaría a mi personalidad, o por lo menos a mi forma en la que quiero afrontar el día. Yo creo que es interesantísimo. Oye, pues no nos queda nada más que daros la enhorabuena y desearos toda la suerte del mundo, porque Indie Watch pues comienza ahora a arrancar. Cuando veáis a alguien con un Indie Watch en la pulsera, yo lo llevaría en la mano derecha, hay quien lo lleve en la izquierda. Pues acordaos de Inmaculada Cagliostro, que es su directora artística y es diseñadora, y que esa esencia que transmite esa persona que lo lleva, pues parte de la esencia y responsabilidad de Inmaculada. Gracias, Inma, que mucha suerte.
Muchísimas gracias. Chao, chao.
Un saludo, hasta pronto. Bueno, si miramos nuestro reloj, entramos con Fede Quevedo a una hora diferente a la que él suele acompañarnos en este programa cuando le pedimos que nos dedique un par de minutos. Y es que lo hacemos porque no está aquí en el estudio. Se ha ido de Sarao político, nada menos. Y es que el presidente de la Junta de Andalucía ha presentado en Madrid, o está presentando en Madrid, su libro. Esto de que los políticos escriban libros se está volviendo muy habitual. En el que, bueno, pues ha estado Fede Quevedo y nos gustaría que nos contase. Entiendo que está todavía ahora el salseo, luego va a haber más salseo. Fede, ¿llegas para el programa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, claro, yo me pierdo el salseo, evidentemente. De hecho, he tenido que salir ya de la presentación y dirigirme hacia la radio. Pero bueno, Manual de Convivencia se llama el libro.
Así se llama, Manual de Convivencia.
Manual de Convivencia, La Vía Andaluza. Recuerdo que el libro de Pedro Sánchez se llama Manual de Resistencia, lo cual, tiene, en fin... hay quien ve en ello una dicotomía, ¿no? Una forma de
una confrontación, de una refutación, un yin y yang, bueno, ¿no?
De plantear las cosas de otra manera, ¿no? En lugar de esto de la resistencia, de los muros y tal,
pues de convivir,
pues, convivir, ¿no? El manual de convivencia.
Oye, y escucho una cosa, ¿son memorias políticas? Es decir, ¿cómo...?
Bueno, es un poco su historia. Él habla de sí mismo, de cuando era pequeño, cuando su padre cuenta en el libro, por ejemplo, que el primer mitin al que fue no fue del Partido Popular, fue un mitin del Partido Socialista, un mitin de Felipe González en la Plaza de Toros de Sevilla, aunque luego ya fue a otros mítines de Aznar y tal, y ahí se dio cuenta de que su partido era el PP, pero eso es un poco, o sea, es un poco lo que cuenta su historia de cómo se mete en política, y luego pues se recuerda épocas que mucha gente no conoce o que no sabe de Juanma Moreno, que fue secretario de Estado de Igualdad, fue el hombre que impulsó el primer pacto contra la violencia de género. O sea, que tiene muchas cosas en el libro que están muy interesantes, porque habla de vivencias que mucha gente no conoce, ¿no?
Oye, Fede, fíjate, precisamente yo creo que es un perfil muy interesante, ¿no? El de una persona que ya lleva mucho tiempo en la gestión política, en la gestión y en la gestión política, y que ahora tiene muchísima más visibilidad, ¿no? Precisamente por su papel, no solo al frente de la Junta de Andalucía, sino también por haber roto, ¿no? Con pues el tradicional digamos, el liderazgo, ¿no? Que había del Partido Socialista en Andalucía, no en vano, claro, si su primer mitin fue a Felipe González de una plaza de toros, que por otro lado debió ser bastante impresionante, no es sorprendente, ¿no? que haya sido, que se le recordará como haber roto pues esa el monopolio, ¿no? que tenía la izquierda socialista en Andalucía. Y yo no sé, Fede, si esto forma parte del camino de una carrera política que le va a llevar a otros lugares más altos, más allá de Andalucía.
Se habla, eso es algo que se repite mucho, ¿no? Yo creo que sin duda es uno de los varones del Partido Popular que está mejor situado de cara al futuro. Lo que pueda pasar es muy difícil hablarlo ahora, ¿no? Yo creo que todavía tiene que haber unas elecciones, ya veremos qué ocurre con Feijóo, si consigue ser presidente del gobierno o no. Pero Juanma Moreno es un hombre joven, tiene mucho recorrido todavía por delante y yo creo que tiene, o sea, hay una cierta ambición de poder liderar el Partido Popular a nivel nacional. Lo que pasa es que es pronto. O sea, yo desde luego, o sea, el futuro próximo de Juanma Moreno son las elecciones andaluzas el próximo mes de junio y volverse a presentar otra vez de nuevo.
En junio de 2026.
Sí, 2026, eso es.
¿Cómo se prevé ese escenario electoral, Fede?
Bueno, lo tenía muy bien el Partido Popular, pero ha habido dos cuestiones que le pueden hacer algo de daño. Uno, el tema de los cribados, y otro, esto que ha aparecido ayer, estas detenciones de...
Sí, de Almería, la Diputación de Almería.
El presidente de la Diputación de Almería, etcétera, ha habido 7 personas detenidas. Vamos a ver si todo esto no le supone algo de cierto desgaste a Juanma Moreno, pero también es verdad que la valoración que tiene él entre el electorado andaluz es muy buena y lo sigue siendo a pesar de eso, y las encuestas siguen diciendo que en principio ganaría con mayoría absoluta, pero tú ya sabes que las elecciones las carga el diablo, aunque estas no son adelantadas, son cuando toca, pero las elecciones, una cosa es lo que dicen las encuestas y luego ya veremos lo que pasa.
Bueno, pues Fede, que venga, vente para el programa y ya cuentas el salseo. ¿Quién estaba por ahí? Estaba el presidente del Partido Popular,
estaba
me figuro,
Rajoy,
¿no?
Estaba Rajoy, estaba Feijóo, estaba la vicealcaldesa de Madrid, sí, estaba, y luego muchos compañeros de diputados del Partido Popular de Juanma Moreno, gente de su época. Estaba Soraya Sáenz de Santa María, por cierto.
¿Alguien de la, iba a decir de la oposición? ¿Alguien de la oposición?
Estaba todo lo que había era Partido Popular, no había nadie de otros partidos.
Bueno, pues nada, lo escucharemos luego, que seguro que harás buena crónica en el balance. Dentro de 10 minutitos.
Claro,
gracias, Fede, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Dice Fede que Juanma Moreno es joven todavía para hacer carrera política. También es joven nuestro siguiente invitado y ya está haciendo carrera empresarial. Tiene buen motivo. Ismael Maceira es fundador de Samira DTX. Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque no lo creáis, Ismael, esa voz grave que tiene es una voz de 16 años, nada menos. ¿Eh?
Sí, correcto.
16
años. Bueno, lo primero, agradecerte, ¿no?, esta entrevista. Y bueno, y tener la oportunidad, ¿no?, de tanto poder contar tanto mi historia como pues lo que hacemos en nuestra empresa Samira DTX, ¿no?
Oye, Ismael, tu historia es una historia que padece mucha gente, parece que se nos ha olvidado, ¿no? Porque ya hace casi más de 5 años del COVID, parece mentira, macho. ¿Tú qué tenías?
Pues sí, la verdad, ya pasó tiempo, sí.
¿Y qué te pasó a ti con el COVID?
Bueno, pues la verdad que fue un diagnóstico bastante largo y complejo, ¿no? Pues con muchas consultas de un lado para otro, pues eso, la patología, ¿no? El COVID persistente era tan nueva, pues que era difícil, ¿no?, de abordar en el sistema sanitario. Y tal cual, pues eso, como está concedido hoy en día. Entonces, pues eso, cuando empecé con los síntomas persistentes desde que tenía 12 años, pues pasé por diferentes especialidades, tanto como cardiología, neumología, neurología. Pero realmente el diagnóstico, la verdad que llegó en un abordaje más multidisciplinar, ¿no? Mm. Pues cuando me llevaron sobre todo a medicina interna, mm. y bueno, allí donde fue donde por primera vez me dijeron pues las dos palabras mágicas, ¿no? El COVID persistente. Y bueno, cuando me diagnosticaron oficialmente, pues la verdad es que recuerdo perfectamente ese momento, porque para mí fue como que se me abrió un mundo pues, totalmente desconocido, ¿no? Pues solo tenía 12 años.
Y tanto.
Pues ya que, bueno, pues eso, nunca imaginé, ¿no? Que con mi edad pues pudiera enfrentarme a una enfermedad crónica pues, que iba acompañando durante toda la vida, ¿no?
Y esa circunstancia, joder, con 12 años es complicado, ¿no? Pero entiendo que con sí, el apoyo claro. familia, pero también con tu propia inquietud, te hizo pensar en cómo abordarlo y en cómo pues ayudar a otras personas que como tú o y quizás con otras dolencias, ¿no? con otras uh-huh. cronicidades, pues tienen que hacer frente durante mucho tiempo a ellas. Y tú pensaste, como buen joven de la generación digital, que quizás el camino estaba por ahí, ¿verdad?
Sí, correcto. Bueno, pues como ya te he dicho antes, bueno, pues hace unos años, pues eso, mi vida cambió por completo cuando me diagnosticaron COVID persistente. Pues de un día para otro pasé de ser un joven activo a sentirme atrapado, pues en un cuerpo que no me respondía, pues tenía fatiga extrema, problemas de memoria, pero sobre todo, lo peor de todo, era esa incertidumbre, pues de que no había ningún tratamiento claro ni herramienta, pues que uh-huh. me pudiese ayudar a manejar mi enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí fue cuando descubrí el poder de la tecnología en la salud, porque usando videojuegos, aplicaciones, etc., la tecnología en general, uh-huh. pues mejoré mi memoria, desarrollando una capacidad de retención uh-huh. pues que me había desaparecido y todo sí. esto demostrado clínicamente por mi neurólogo. Sí. Y fue ahí, ¿no? De pronto me pregunté, joder, si me está funcionando a mí, ¿no? Porque no puede funcionarle a más personas, ¿no?
Oye, pues me encanta, porque de tu propia experiencia, de tu propia vivencia, como un chaval, de un adolescente, ¿no? Que usa videojuegos, de repente tiene una aplicación clínica y se ve que ahí mejora. ¿Cuáles son los siguientes pasos después de que, junto con tu neurólogo y tu propia experiencia, tu propia inquietud, veis que la tecnología puede ayudar? ¿Cuál es el siguiente paso que empecéis a dar?
Pues el siguiente paso fue, bueno, hablé con el doctor Carlos Escobar, que es cardiólogo del Hospital de La Paz y coordinador del Comité Científico del Consorcio Nacional de DTX, que también es, bueno, mi actual socio, ¿no?, de nuestra empresa Samira DTX, y bueno, él estaba desarrollando todo esto de las terapias digitales en el Consorcio Nacional de DTX y bueno, ahí nació un poquito la empresa en sí.
Y Samira DTX, ahora mismo, ¿qué es lo que ofrece? Y cuéntanos el camino de desarrollo que ha tenido.
Sí, bueno, pues Samira DTX es una empresa dedicada a la producción, desarrollo y comercialización de terapias digitales a nivel internacional. Nosotros entendemos DTX como tecnología, sobre todo software, con una evidencia clínica demostrada en eficacia y seguridad, al igual que un fármaco, pues tú te lo tomas, ¿no? El fármaco pues sería como tomarte la terapia digital, ¿no? Para que se entienda. Entonces, pues donde el paciente siempre participa activamente en su tratamiento y se empodera en su enfermedad, porque, bueno, las terapias digitales son el futuro de la salud. Y, bueno, en Samira DTX pues estamos liderando este cambio, ¿no? Porque, por ejemplo, en países europeos como Alemania con el DIGA o Francia con el PECAN, pues ya tienen una regulación de dicha terapia y también una financiación pública para las terapias digitales. Entonces, bueno, pues la clave de Samira DTX es que no solo somos una plataforma de salud digital, porque gracias a nuestro conocimiento avanzado hemos creado una compañía pues para liderar esta revolución de la salud, ¿no? Bueno, y estamos ante un nuevo mercado complementario y pues compatible con el ecosistema sanitario actual, porque nuestro modelo de negocio es altamente colaborativo, porque trabajamos con todos los agentes del ecosistema de salud, tanto servicios de salud como agentes públicos, como otras empresas tecnológicas, centros tecnológicos, pues universidades, sociedades científicas y, bueno, asociaciones de pacientes, ¿no? Porque es lo más importante, porque nosotros desde Samira DTX partimos de una idea muy muy clara, que los pacientes no pueden seguir siendo espectadores de su enfermedad, ¿no? Tienen que ser los protagonistas, porque las terapias digitales pueden devolvernos el control de nuestra enfermedad, ¿no? Por ese motivo, pues contamos con los pacientes desde el principio en todos nuestros proyectos, porque sin ellos, pues, cualquier innovación sería un simple experimento.
Oye, Ismael, cuéntanos una aplicación o una aproximación de terapia digital, pues, a algún paciente crónico, o quizás tu propio ejemplo. ¿Cómo lo podemos visualizar? Porque para muchos es un concepto nuevo el de terapia digital.
Mira, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos, como un proyecto de un videojuego terapéutico, que lo que hace ese videojuego terapéutico activa el sistema dopaminérgico, por ejemplo, de los pacientes de Parkinson, por ejemplo. También tenemos pues realidad virtual, realidad aumentada para pacientes con dolor crónico y otras fobias. También tenemos aplicaciones con IA, que por ejemplo es una IA de voz para detectar las descompensaciones de los pacientes con asma y EPOC, otra IA de multimodal de datos e imagen, pues para anticiparse, ¿no?, a las descompensaciones, pues los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y bueno, también estamos en cuántica, pero como elemento más investigador, que bueno, pues en un futuro estará presente en otras tecnologías, ¿no? Tenemos un proyecto, por ejemplo, de búsqueda de patrones en COVID persistente, porque con los pocos datos que hay, pues la cuántica, ¿no?, puede resolver más que la computación tradicional.
¿Tú cómo estás ahora?
Bueno, yo pues actualmente, ¿no?, después de 4 años con la patología, pues el día a día se me hace cuesta arriba un poquito. Desde el minuto uno ya, pues bueno, el cansancio es constante, ¿no? Y bueno, pues en mi caso la parte neurológica está bastante afectada. Y bueno, eso también me produce una gran dificultad, pues, a la hora de estudiar, sobre todo, y retener información, ¿no? Pero bueno, aún así intento mantenerme enfocado en avanzar y, pues eso, y contribuir, ¿no? Porque desde mi experiencia, y bueno, apoyándome en la tecnología, pues, para que otros pacientes, ¿no?, tengan un apoyo y más soluciones que yo en mi momento no tuve, ¿no?
La verdad es que es impresionante. Dices que te cuesta estudiar, pero, macho, hablas como si estuvieses delante de un consejo de administración. Yo te juro que si fuese un business angels de estos, estaba ahora mismo llamando a la puerta de Samira de TX, te lo aseguro, por la convicción y sobre todo por el objetivo. Además es algo que la propia comunidad médica ha visto, ¿no?, y que te está acompañando y te está respaldando, y eso yo creo que también es fundamental. Oye, no va a ser la última vez que hablemos, ¿eh? Esta es la primera de muchas, porque yo creo que es muy inspiradora,
perfecto,
no solo
perfecto.
Tu historia, sino también la locuacidad y la forma en la que comunicas. Un ejemplo para los chavales y para los ya no tan chavales, es Ismael Maceira, que es fundador de Samira de TX. Ismael, te agradecemos mucho estos minutos, y sobre todo el esfuerzo que has hecho, ¿vale? Porque hablar cansa bastante, y más en la radio a estas horas, porque supongo que habrás tenido un día intenso de clases, así que
Sí, ha sido, ¿no?, muy intensito, sí.
Bueno, pues venga, te dejamos ya descansar aquí. Insisto, no será la última vez que hablemos, ¿vale? Y nos vamos a quedar no solo con tu nombre, sino también con el de Samira de TX. Enhorabuena y seguiremos sobre el terreno y sobre la pista. Cuídate mucho, Ismael.
Lo mismo, cuídate mucho. Gracias.
Un fuerte abrazo. Bueno, la verdad es que poco hay que decir, ¿vale? Lo ha dicho todo, y en la forma, en el contenido y en la disposición frente a la vida. Ismael Maceira, fundador de Samira DTX. Con él nos despedimos. Hasta mañana, que será a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio.
Zona cuenta y merece un trato adaptado a sus necesidades. Con personal de apoyo y atención inmediata para que tu trámite sea más fácil y rápido. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Para personas inquietas, Capital Radio.